Aquí está Nancy Lee DeMoss.
Tenemos una obligación. Tenemos una responsabilidad de involucrarnos en la vida de estas jóvenes. Si no están pensando con claridad, si no están viviendo vidas piadosas, si no están teniendo éxito en sus matrimonios o con la crianza de sus hijos, nosotras, como mujeres mayores, debemos preguntarnos, ¿hemos cumplido con nuestra responsabilidad de formar a estas jóvenes para que sean prudentes, sensatas y con dominio propio?
Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. En la sesión anterior, Nancy inspiraba a muchas personas a invertir en las vidas de las jóvenes. Hoy, en la continuación de la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito 2, del 1 al 5, ofrecerá diferentes formas de comenzar a hacerlo. Aquí está Nancy Lee DeMoss.
Tengo varios amigos que están entrando en la etapa del nido vacío. Sus hijos se están graduando de la universidad, se están casando. Estas mujeres han pasado tantos años invirtiendo sus vidas en las vidas de sus hijos. Algunas de ellas educan en el hogar y sus vidas están en una etapa de grandes cambios ahora mismo. He oído a algunas de estas mujeres preguntarse en voz alta, ¿qué se supone que haga ahora? La vida cambia tanto. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi misión en esta etapa de la vida? Bueno, gracias a Dios, su palabra te dice lo que estás supuesta a hacer si te encuentras en esta situación. Si te encuentras entrando en esa etapa de la vida donde ya no tienes niños en la casa, Dios tiene un propósito para ti en esta etapa tan crucial de tu vida. Es una etapa crucial para el cuerpo de Cristo. Es una función, es un rol. Es una responsabilidad que nadie más que tú puede llenar. Y de eso es lo que estamos hablando en esta serie sobre Tito, capítulo 2. Ahora estamos viendo el carácter de las mujeres mayores o ancianas. En el Nuevo Testamento, estas mujeres tenían alrededor de 60 años. Pero la edad no es tan importante como la etapa de la vida que están atravesando. Ellas han criado sus hijos, ellas han sido fieles como esposas y como madres, y ahora están en una nueva etapa de sus vidas. Dios les dice, en primer lugar, qué tipo de carácter están supuestas a tener. Hemos visto quiénes son, el tipo de vida que están supuestas a vivir, el tipo de vida que están supuestas a modelar a las más jóvenes. Y por eso Tito, capítulo 2, versículo 3, nos dice que las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras. Tienen que controlar su lengua, no esclavas de mucho vino, no están supuestas a ser adictas, están supuestas a estar bajo el control del Espíritu Santo, de manera que este es el tipo de mujeres que deben ser. Y ahora nos encontramos en nuestro estudio con lo que estas mujeres están supuestas a hacer. No solo es su carácter, sino más bien su misión, su ministerio. Y leemos al final del versículo 3 que deben enseñar lo que es bueno. Hablamos de eso en la última sesión. Y luego el versículo 4 dice, y que enseñen a las mujeres jóvenes. Deben enseñar lo bueno y enseñárselo a las más jóvenes. Estas mujeres que han cumplido con su responsabilidad de formar a sus propios hijos, ahora son responsables de ayudar a formar los hijos de la próxima generación. Ahora, el verbo que está traducido en la versión que uso de la Biblia de las Américas y creo que también en la Nueva Versión Internacional, para la palabra enseñar es una palabra que se traduce de manera diferente en algunas traducciones. Es un verbo. Si quieres saber la palabra en griego, es sofronizo. Este es el único lugar donde se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Hemos visto este verbo usado como adjetivo, la palabra sofrón. La vimos en el capítulo 1 y luego lo volvimos a ver en el capítulo 2, en el versículo 2, donde se nos dice que los hombres mayores deben ser prudentes o sensatos. Esa es una palabra similar a la palabra para enseñar que estamos viendo ahora. Es una gran familia de palabras, un grupo de palabras en diferentes formas. Esta palabra, en sus diferentes formas, se usa 6 veces en el libro de Tito. Al comenzar el estudio de un libro, una de las cosas que hago es circular o marcar las palabras que se repiten, que están enfatizadas. Debo observar esto. Y he circulado la palabra prudente cada vez que aparece en el libro de Tito. Y esta palabra aparece 6 veces en sus diferentes formas. Eso nos dice que este es un concepto importante. Es un concepto que Pablo enfatizó, ya que quería que estos nuevos creyentes supieran cómo hacer el evangelio creíble en una cultura pagana. Es un concepto importante no solo en la cultura pagana de la época de Pablo, sino también en nuestra cultura, que es igual o más pagana y que necesita desesperadamente ver esta cualidad del carácter, de la sensatez y de la prudencia. Hoy queremos ver esta palabra, este concepto, en el contexto de las instrucciones de Pablo a las mujeres mayores. Pero vamos a volver a esta palabra nuevamente a medida que vayamos avanzando en esta serie, cuando lleguemos al versículo 5, donde la palabra se usa de otra forma en lo que se refiere a las mujeres más jóvenes. Así que estamos en la primera parte del versículo 4, que enseñen a las más jóvenes. La Nueva Versión Internacional dice, y a aconsejar a las más jóvenes. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy lo traduce para que puedan instruir, exhortar a las más jóvenes. Y la Reina Valera Contemporánea dice, deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Esto es en realidad un verbo complejo que no se traduce fácilmente en una sola palabra. Y es por eso que vemos diversas traducciones de la misma palabra. Significa hacer de una mente sana, instruir o entrenar a alguien a comportarse de manera prudente y adecuada. Tiene que ver con las mujeres mayores capacitando a las mujeres más jóvenes a pensar y a actuar con una mente sana, enseñándolas a ser mentalmente estables. Tiene que ver con devolver la sensatez a una persona. Algunas de ustedes que tienen niños de 2 años de edad dirán, sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo en mi vida ahora mismo, tratando de traer sensatez a este niño. O tal vez tienes un adolescente y estás en ese proceso de entrenamiento, tratando de llevarlo a la sensatez para que piense correctamente. Porque sabes que si piensan correctamente, van a vivir correctamente. Se trata de mujeres mayores ayudando a las más jóvenes a tener estabilidad en sus pensamientos, sanidad de mente, a ser mentalmente sanas y que esto, a su vez, repercuta en la forma como viven. Es el concepto de entrenar a alguien para que sea prudente, para que sea espiritualmente disciplinado. Ahora bien, supongo que te habrás dado cuenta de que esto no es algo que ocurre en una sola lección. Se trata de ir desarrollando nuevos patrones, nuevas formas de pensar. Se trata de un entrenamiento. Se trata de un proceso, de un entrenamiento a través de ofrecer consejo, ánimo y aliento, de instarlas y ayudarlas a llegar a un lugar de estabilidad y donde puedan permanecer firmes espiritualmente. De manera que se trata de la formación en el arte de la prudencia y del dominio propio. Ahora, no hace falta ser un genio para saber que muchas mujeres en nuestra cultura de hoy están viviendo vidas que no son prudentes, no son sobrias, no son sensatas. Solo tienes que leer la revista Vanidades. Basta con ver en el tipo de historias e imágenes y anécdotas que puedes encontrar en una revista así. O solo tienes que ver la televisión y las novelas. Ver el tipo de mujeres que se destaca en la actualidad. Son razonables. Son sensatas. Son prudentes. Ese no es el tipo de mujer que aparece en la primera plana en nuestra cultura de hoy. Pero lamentablemente, esto también es cierto de muchas mujeres, esposas y madres dentro de la iglesia. No solo ocurre en nuestra cultura pagana, Si miras a tu alrededor, en nuestras iglesias y en la comunidad cristiana de hoy, podrás ver una gran cantidad de mujeres cuyas vidas están fuera de control. Y lo que digo es que la mayoría de las mujeres de hoy en día, cuando se enfrentan a una crisis en sus vidas, incluso las mujeres cristianas, no saben cómo mantenerse firmes sobre sus pies. Ellas no saben cómo pensar de manera sana y sensata. Así que se abruman, se dejan confundir, se dejan vencer. Y mientras nos adentramos en esta serie, veremos algunas de las consecuencias de no pensar sana y correctamente. Así que tenemos una gran cantidad de mujeres hoy en día que están viviendo vidas frívolas, por descuido, gastando su tiempo en actividades vacías. Sus conversaciones son tontas y huecas. Son arrastradas por los valores de este mundo. Y para aquellas de nosotras que somos mujeres mayores o que nos estamos dirigiendo hacia esa categoría, hay una tentación, y la enfrento en mi propia vida, y es mirar a estas mujeres más jóvenes de las nuevas generaciones y mirar hacia arriba y suspirar y pensar, el problema con esta generación es, y ahí puedes terminar tú la frase, yo no puedo creer cómo actúan las mujeres hoy en día. No puedo creer esto o aquello de las mujeres de hoy. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, si estás teniendo esos pensamientos, y yo misma los tengo, no debemos simplemente mantenernos al margen y criticar. Nosotras, como ancianas o como mujeres mayores, tenemos que preguntarnos, ¿hemos cumplido con nuestra responsabilidad de entrenar a estas jóvenes para que sean prudentes, sensatas y tengan dominio propio? Como mujeres mayores, se supone que debemos estar modelando la belleza de una vida ordenada, que ha vivido bajo el control y el señorío de Jesucristo. Nuestras vidas están supuestas a crear sed, apetito, hambre en las vidas de estas mujeres más jóvenes. Debiéramos estar acercándonos a ellas, vida a vida, corazón a corazón, acercándonos personalmente, metiéndonos en sus vidas, encarándolas, amándolas, entrenándolas, instándolas, amonestándolas y alentándolas, ayudándolas a desarrollar una vida que se vive bajo el control y el señorío de Jesucristo. Me parece que las jóvenes de hoy en día, solo por la forma en que han sido criadas o mal criadas, no tienen idea de muchos aspectos prácticos sobre el matrimonio y la crianza de los hijos. Ellas no tienen idea de cómo hacer que un matrimonio funcione o cómo criar a los niños. Estoy pensando en una amiga que tuvo su primer hijo a la edad de 27 años. Ella nunca había cargado un bebé en su vida. Necesitaba una mujer mayor junto a ella para ayudarla, no solo en las grandes cosas teológicas y teóricas, que son necesarias también, sino simplemente en las cosas prácticas. Esto es lo que tienes que hacer como una nueva mamá. Las mujeres mayores de la iglesia tienen que involucrarse en la formación de estas nuevas madres, de estas esposas jóvenes, enseñarles cómo vivir de manera sobria, vidas sabias y cómo luce esto en las diferentes áreas de la vida, cómo cumplir con su deber para con Dios y para con su esposo y sus hijos y hacia otras personas y cómo manejar todas esas cosas al mismo tiempo. ¿Recuerdas cuando estabas en esa etapa y todo te parecía tan abrumador? ¿Cuántas de ustedes habrían dado lo que fuese solo por tener una mujer a su lado que te abrazara y te animara y te ayudara? Tal vez tú sí tenías eso. Antes solíamos tener más madres y abuelas que estaban alrededor y que tenían relaciones entre ellas y vivían cerca para poder tener ese tipo de relaciones. Quizás algunas de ustedes tienen esto con su madre y sus hermanas que viven en la misma área. Pero muchas mujeres no tienen eso hoy en día. Así que como el cuerpo de Cristo, como una comunidad de fe, tenemos que ir hacia estas mujeres y tomarlas de la mano, animarlas instruirlas y ayudarlas. Y pienso mucho en estas mujeres jóvenes de hoy que están en la etapa de procrear y de criar sus hijos. Están completamente agotadas. La vida se siente como una gran presión constante. Es una etapa difícil de sus vidas. Ahora, cada etapa de la vida tiene sus desafíos. Pero yo no conozco ninguna etapa de la vida que sea más difícil en ciertos aspectos como esa época de ser una joven esposa y madre, tratando de mantenerlo todo funcionando en orden. Es un momento donde fácilmente fluye la amargura y el resentimiento, los pensamientos equivocados y la depresión. Especialmente todo esto relacionado con la depresión posparto. Creo que una de las razones que esto ocurre es que las mujeres jóvenes de hoy en día se sienten muy solas. Tienen todos estos niños y toda la responsabilidad. Solo necesitan el estímulo y la estructura de toda la comunidad de fe para estar a su lado. Ahora bien, no es que ellas necesitan necesariamente 10 mujeres en sus vidas, pero sí necesitan algunas a su lado que puedan ser útiles para ellas, ayudándolas a mantener su equilibrio espiritual y emocional. Creo que, y esto no lo dicen las Escrituras, pero me parece que eso fue lo que probablemente sucedió cuando María de Nazaret se enteró de que iba a tener un hijo. Ella tenía probablemente 14 años de edad, más o menos, una adolescente. Y esa no era la forma como ella hubiera escrito el guión, pero fue la manera en que Dios lo escribió para ella. ¿Recuerdas lo que ella hizo tan pronto le dieron la noticia? ¿A dónde fue? Ella fue a la casa de su prima mayor, Elizabeth, y pasó meses allí con esta mujer. Pero las Escrituras no nos dicen de qué hablaron. Pero sí sabemos que cuando María llegó a la casa de Elizabeth, Elizabeth la alentó. Elizabeth alabó al Señor con María por el regalo que Dios le había dado a ella y la elección de Dios en su vida. ¡Qué bendición debe haber sido para María durante esos meses el estar cerca de esta mujer mayor, que podía servirle de mentora, que podía nutrirla! Elizabeth no tenía mucha experiencia como madre, pero sí tenía mucha experiencia con el Señor. Un montón de experiencia en la vida. Ella había aprendido a esperar en el Señor y a confiar en el Señor. Y creo que fue durante esta etapa que Elizabeth estaba invirtiendo en la vida de María, para que María pudiera estar preparada para la época en su vida que le tocara ser esposa y madre. Hay muchas áreas en donde las más jóvenes necesitan el aporte de las mujeres mayores. Hay un montón de falsas enseñanzas en la actualidad. Hoy en día puedes entrar en una librería cristiana y puedes ver libros y revistas para mujeres cristianas que tienen ideas erróneas, enseñando cosas que no están sustentadas en las Escrituras. A veces no está muy claro que es un error. Y eso es lo que hace que sea engañosa, porque luce correcto, pero no es cierto. Las mujeres somos fácilmente engañadas a comprar las filosofías del mundo que son tan destructivas. Así que el papel de la mujer mayor es instruir con amor y enseñar lo que es bueno, enseñar los caminos de Dios. Ahora, servir de mentora involucra disciplina, no es fácil, requiere la voluntad de cultivar una relación continua, requiere paciencia. Como mujer mayor, requiere la voluntad de ser honesta y de abrir tu propia vida y compartir tus fracasos. Además, toma tiempo. Y al igual que en la educación del niño, rara vez se ven los resultados espectaculares de la noche a la mañana. No se trata de simplemente decir, ven a mi clase de 6 semanas sobre cómo ser una mujer de Dios. Es caminar a su lado durante la vida, estar junto a ellas. Y eso toma tiempo. Toma tiempo quizás en el teléfono o tal vez en reunirse para compartir sus vidas. Tal vez que ellas vayan a tu casa a conversar. Eso toma tiempo. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Sobre todo para las mujeres mayores o las ancianas. El diseño de Dios para ti es que debes ser intencional en esta etapa de la vida para estar involucrada, para estar comprometida en la vida de las mujeres más jóvenes a tu alrededor, para llevarlas a la madurez espiritual. No mires a tu alrededor y digas, ¿quién está enseñando a estas mujeres? Esa es una buena pregunta. Se supone que tú debes estar haciendo eso. Enseñar lo que es bueno, capacitar a las jóvenes. Esto no es una opción. Esto es lo que estoy tratando de hacer día a día a través de los medios de Aviva Nuestros Corazones. Pero no solo lo hago a través del programa de radio y los libros que estoy escribiendo. Como mujer que está envejeciendo, soy responsable de hacer esto en el contexto de mi vida cotidiana. Trato de hacer eso en la iglesia, en el teléfono durante la semana, en la medida que me involucro con diversas mujeres en las diversas etapas de la vida. Pero ¿sabes qué? Esto no es solo para las mujeres que tienen ministerios visibles. Esto es lo que se supone que tú debes estar haciendo. Y por cierto, déjenme decirles que cada mujer es una mujer mayor con relación a otra. Puedes tener 23 años, pero eres mayor que una que tiene 16 años. Así que tiene sentido el que todas participemos continuamente en el desarrollo espiritual de las mujeres más jóvenes. ¿De quién están aprendiendo las más jóvenes a tu alrededor? Ellas están aprendiendo. ¿Quién las está capacitando? ¿Quiénes son sus maestras? ¿Son sus mismas compañeras, sus mismas amigas? Por cierto, eso es uno de los peligros, en mi opinión, de las iglesias que solo tienen personas de la misma edad. Muchas iglesias están orientadas de esa manera. Quieren alcanzar un segmento en particular y reciben personas de esa edad solamente. Esa no es una iglesia saludable. Ahora bien, es bueno tener compañeras, amigas que amen al Señor y que te estén alentando en tu caminar. Sin embargo, las mujeres más jóvenes necesitan las mujeres mayores. Entonces, ¿de quién están aprendiendo? ¿Es solo de sus amigas? ¿O es de las series de televisión? ¿De los personajes de las novelas? ¿Es de los expertos, entre comillas, que conducen los programas de entrevistas en los medios? ¿O es de ti? ¿Quién está influyendo en sus vidas? Eso significa que como mujer mayor necesitas tener un espíritu disponible y accesible. Pero déjame decirte esto. Si eres una mujer mayor, no esperes a que las mujeres más jóvenes vengan a ti. Búscalas, toma la iniciativa. Diles, ¿cómo te puedo alentar? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Haz preguntas, comprométete. Y ahora, finalmente, unas palabras a las más jóvenes. De acuerdo con este pasaje, ustedes tienen también una responsabilidad. ¿Y cuál es? Se supone que estás siendo entrenada, que estás siendo capacitada, no solo por tus iguales, sino por las mujeres mayores. Y para las mujeres más jóvenes, y yo escucho decir esto en las iglesias, las mujeres mayores no se involucran en nuestras vidas. Y he oído a las mujeres mayores decir, las mujeres más jóvenes no quieren que nos involucremos en sus vidas. Así que aquí tienen una solución para esto. No esperes a que la otra venga a ti. Toma la iniciativa. Si eres una mujer más joven, toma la iniciativa. Encuentra una mujer mayor. Dile, he estado observando su vida y veo su relación con el Señor. Veo que usted tiene un matrimonio que se ha mantenido unido y que tiene hijos que caminan con el Señor. Y ese es el tipo de testimonio que yo quiero tener algún día. ¿Podría usted darme ánimo? ¿Podría usted orar por mí? Tengo algunas preguntas. Toda mujer debe estar o formando a otras o siendo formada por otras. O mejor aún, ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde empezar? Di, sí, Señor, no importa en la etapa de la vida en que te encuentres. Solo di, Señor, sí, voy a hacer esto. Estoy comprometida en este proceso de entrenamiento. Estoy disponible. Úsame a mí. Y las mujeres mayores, pídanle a Dios que ponga una o más mujeres jóvenes en su camino para que puedan comenzar a influenciarlas de manera intencional. No es tratar de cambiar toda una generación de mujeres jóvenes. Solo pídele a Dios que cambie una, o dos, o tres. Solo pídele a Él que te haga sensible mientras estás alrededor de estas mujeres más jóvenes para saber cómo pudieras impactar sus vidas de manera intencional. Y las mujeres más jóvenes, pídanle al Señor que las dirija a una o más mujeres mayores y comienzan a hacerles preguntas. ¿Alguna vez luchaste con esto? Lo que sea. ¿Cómo manejaste esto cuando tenías mi edad? Puedes orar por mí. Ahora bien, si necesitan algún recurso como apoyo en estas mentorías, podría recomendarles que lean o estudien algún libro juntas. Pero déjenme decirles que estas relaciones de Tito II, de mujeres mayores formando a las mujeres más jóvenes, no es solo un programa. No se trata de una enseñanza formal o pública. Si la mayoría de ustedes piensan de esa manera, van a estar tan intimidadas que nunca van a hacerlo. Es simplemente regalar una amistad, un consejo, dar ánimo, exhortar con tu ejemplo, con tus palabras, de persona a persona, en el contexto de la vida cotidiana. ¿Cómo formas a tus hijos? Estás ahí, estás con ellos, observas, caminas con ellos a través de la vida, lidias con los problemas a medida que surgen, buscas momentos de enseñanza, de la misma manera. Nosotros formamos a las mujeres más jóvenes. Y no es que ellas sean niñas, pero es similar en el sentido de que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana. En la próxima sesión vamos a hablar con algunas mujeres acerca de algunas de las razones por las cuales no tenemos más de este tipo de relaciones entre mujeres mayores y jóvenes. Y vamos a hablar sobre lo que podemos hacer al respecto y cómo podemos comenzar a ver este tipo de ministerio en nuestra iglesia.
Nancy Lee DeMoss ha estado describiendo un nuevo movimiento entre las mujeres, uno en el que las mujeres buscan a Dios juntas para servirle con fidelidad, obedecerle y conocerle. En estos días hay grandes barreras que impiden que las mujeres mayores se relacionen con las más jóvenes y las enseñen. Vamos a abordar estas barreras en el próximo programa. Por favor, sintoniza de nuevo Aviva Nuestros Corazones. Si deseas apoyar nuestro ministerio económicamente o hablarnos sobre cualquier inquietud, puedes hacerlo llamando al 1-800-569-5959 o visitando nuestra página de internet avivanuestroscorazones.com. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.